Chilango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amable auditorio que nos escucha y nos mira en Radio Universidad. Estamos transmitiendo desde Boulevard Guadiana 407, en la colonia, en la Ciudad Deportiva. Llámenos al 618-827-1214 o síganos en www.radiouged.mx o en Radio UGED 100.5 FM Facebook Live. Le doy la más cordial bienvenida a mi compañera nutrióloga, doctora, chef, un estuche de monerías, Betty Gaitán.
Encantada, mi querido don Félix, es un honor.
Y también saludamos en controles en cabina al maestro en educación, Iván Serrano. Muy buenos días, Iván. Y damos inicio con este programa que, por demás, espero que sea de su agrado y también del interés de todo el público.
Así lo esperamos, claro que sí.
Quiero empezar este programa porque usted notó que me notó un poco más contento y ahorita le dije, fuera del aire, que anoche recibí una llamada por demás interesante que me llenó de mucho gusto y saludo en este micrófono y por este medio hasta la ciudad de Kansas City, a la familia Santos Medrano, don Tommy, mejor ese, aquí lo esperamos pronto en Durango. Lorena, cuida mucho a tu papá y salúdame a todos tus hermanos. Esa llamada la recibí ayer, señora, y hoy quise empezar diciéndoles a ellos que estamos encantados por esa llamada, la verdad.
Le dijeron cosas muy hermosas.
Sí, definitivo, es algo que nos mueve a todos.
Claro.
La forma de ver más allá. Como luego dicen, regresa uno al pasado y en retrospectiva el presente para ver qué sigue a futuro.
Se enriquece definitivamente. Y usted está eufórico esta mañana y me encanta.
Y quiero empezar diciendo que el tema de hoy empieza con una palabra, castros, y termina con unas fortificaciones inmensas. Entonces, díganos, ¿de qué producto vamos a hablar hoy?
Bueno, me llena la boca decir que vamos a hablar de un producto maravilloso, la rosa de Castilla. Temazo, de verdad. Y estamos, creo que, un poquito empapados del tema como para poder platicarlo con todos ustedes, mi gente hermosa.
Pues la rosa de Castilla es una flor que originalmente, pues era una flor tan hermosa que no hay un origen, no hay un pueblo que diga...
Esta es mía.
Es mía.
Ok.
Es, digamos, que de toda Europa... límites con Asia, límites con África, en el Mediterráneo se desarrolla. Pero básicamente, ¿por qué el nombre? Me voy a atrever a decirle, antes de que hoy fuera, antes de lo que es España el día de hoy, les voy a hablar dos siglos antes de Cristo, cuando había tribus celtas, íberos, que tenían agrupaciones pequeñas, comunidades pequeñitas, y hacían unas casas medio fortificadas para defenderse de posibles ataques de otras tribus.
Okay.
Le llamaban castros.
Okay.
Cuando ellos son invadidos por los romanos, a los romanos les llama la atención ese tipo de castellum, se dice en latín, castillo.
Castillo, castellum. Okay.
Castellum de latín. Uh-huh. Entonces, ellos a esos castros los hicieron más grandes. Ajá. y le llamaron castellum o castillos.
Castillo.
Después de la época romana viene la invasión de los árabes.
Sí.
Los árabes se fascinan al ver esas construcciones y las comparan con las de ellos y las hacen más grandes y hacen más cantidad. Y esa tierra fue la tierra de los castellum o de los castillos, ya transformada.
Ajá, sí.
Luego, antes de eso existía solo el Reino de León.
Muy bien.
Que sí. Pertenecía a la gran provincia o a la o al condado, por decirlo de otra forma, de Toledo, de Asturias, perdón.
De Asturias.
La primer ciudad en esa península fue Segovia. Luego seguimos avanzando. Los romanos son derrocados, entran los musulmanes.
Sí.
Ellos amplían más esas fortificaciones, las hacen crecer y le llaman la tierra de los castillos.
Ok, de allí viene.
Y de ahí viene, sí. Después del Reino de León, viene el Reino de Castilla, la tierra de los castillos.
Muy bien.
Y en ese Reino de Castilla es donde la flor alcanza su máximo esplendor por el uso de la belleza que inspira, del aroma que les pide.
Es increíble.
Y sobre todo que alguien un día, por cuestiones, así está documentado, se le cayó una rosa por ahí en el agua, se dieron cuenta que el agua tenía otra textura, otro aroma, la bebieron y obtuvieron una relajación.
Sí.
Y ese es el origen de una flor que le llaman rosa de Castilla.
Evoca.
Y algo más interesante todavía, el color rosa se le denominó por el color de la flor. No fue primero el color y después la flor. Aquí fue primero la flor y de ahí salió el nombre del color. De color rosa.
Ah, de allí salió el nombre del color.
Del color. El color no existía con ese nombre. Simplemente no existía.
Qué interesante.
Después llega a los españoles, la conquista llega a América y nos traen esa flor diciendo que es de Castilla. Porque Castilla significaba la parte alta calidad en muchos productos del Reino de Castilla.
De acuerdo, totalmente, sí.
Usted ha escuchado hablar de la nuez de Castilla.
Sí, cómo no. Incluso hasta del nopal de Castilla ahora.
El nopal de Castilla.
Sí.
El queso de Castilla.
Sí.
Era sinónimo de decir de alta calidad.
Altísima calidad.
De un compromiso, de una identidad. De hecho, la denominación de origen de un pueblo, de cualquier producto, nace con ese concepto. El respaldo de la calidad que tiene esa región en producirlo.
Maravilloso. Maravilloso todo un acervo.
Creo que ya me extendí un poco.
No, maravilloso. Ahora, escucharlo es grandioso, de verdad.
Ahora seguimos con la parte que le toca a la Rosa de Castilla como usos y propiedades.
Uy,
aquí con nuestra amiga Beth.
¡Qué barbaridad! Vaya que tenemos muchísimos. En primer lugar, antes que nada, esto forma parte de una medicina tradicional y es de gran beneficio para el ser humano. Por ejemplo, es anticancerígeno y se ha dado en laboratorios pruebas y exámenes, aunque aún no se ha dado a conocer a todo el mundo, pero se ha rebajado, por ejemplo, se ha disminuido hasta en un 50, 60 y hasta 70% la cantidad de células cancerígenas que puede llegar a disminuir precisamente el consumo de la rosa de Castilla. Es antimicrobiano también. Anticancerígeno, bueno, pues ya lo tenemos aquí. Antimicrobiano, antioxidante, que por supuesto ataca a los radicales libres, que son los causantes de todo lo que son las enfermedades crónico-degenerativas. Es antiviral, o sea, ataca virus sencillamente. Y además también es antidepresivo, lo acaba de mencionar mi querido don Félix, porque esto es lo que produce precisamente una relajación muy cálida. Yo he tenido oportunidad de probarlo en té y me ha fascinado, la verdad, es un lujo. Tengo unas cuantas flores, ahorita les platico de qué manera y cómo lo utilizamos. Tiene una gran biodisponibilidad, que sé que es una palabra que le gusta a usted muchísimo, o sea que es muy apta para ser consumida por el ser humano. Polifenoles, que son compuestos importantes con actividades biológicas de gran valía para el ser humano. Hay un investigador José Carlos de León, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas, y ha comprobado de cierta manera y de certeza, con certeza, la proliferación de las células cancerígenas, cómo disminuyen precisamente con la el agregado de las de la rosa de Castilla, que tiene un aroma, no sé si lo hayan ustedes ya en alguna ocasión lo hayan comprobado, pero es de un gran gusto, de verdad es como si fuera un júbilo en el alma percibir su gran aroma, es grandioso. Y todos esos compuestos de fenoles y polifenoles pues están presentes ahí en ese gran aroma, y simplemente tenerlos por ahí secos en alguna, en algún lugarcito donde pueda ser percibido el aroma, no se quita el aroma, no se quita. O sea, yo he hecho té con 3-4 florecitas y continúa el aroma, y sigo haciendo mi té con esa misma flor y continúa y continúa y continúa todavía. Después lo vuelvo a secar y pareciera como que vuelve otra vez a tomar sus propios aromas. Es grandioso, me encanta. La verdad es que ahorita que es el mes de cáncer, el mes rosa, cáncer de mama o cáncer cervicouterino, es conveniente conseguir la rosa de Castilla y tomarla como si fuera un té. Creo que incluso tiene la particularidad de tener un sabor, no creo, tengo la certeza de tener de que tiene un sabor increíble con un aroma fabuloso. Entonces, si la conseguimos en este mes todavía y la tomamos con toda la fe del mundo, por supuesto que vamos a obtener muy buenos resultados.
Más adelante daremos una receta de cómo hacer la maceración.
Me encanta eso.
O el tinte de rosa, que es la extracción con alcohol.
Sí, es maravilloso eso.
Y no lo los aceites esenciales. De hecho, hay una compañera que trabajó aquí en radio, que ella se dedica mucho a la cosmetología. Y ella me preguntó si tenía algún método para sacar el aceite esencial del pétalo. Ahorita vamos a tratar de describirlo de manera práctica.
Ojalá, sí.
Y sí, es muy conveniente. Y el aroma se queda como un tatuaje.
Totalmente.
Les aseguro que ahí va a quedar durante mucho tiempo si es que lo llegan a probar.
Es
correcto. Y para continuar, señora, ¿qué le parece si ahora le voy a presentar a un amigo que gratamente me sorprendió el saber que es artista y grabó un disco hace muchos años y nadie conoce su música? Nadie la conoce.
Hay que darlo a conocer definitivamente, si usted tiene esa oportunidad de hacerlo.
¿Qué le parece si escuchamos una pieza musical inédita?
Adelante, inédita, todavía sí. Tenemos el honor y el placer.
Sí.
Oh, ya está.
Adelante, Iván, con esa canción.
De la mañana, desde que te vi por vez primera, me enamoré y hoy te canto en tu ventana. Eres la luz que alumbra mi sendero, dueña total de todos mis sueños. Quiero decirte cuánto te quiero, que me embrujaron tus ojos mis sueños. Escucha un corazón palpitar, que en esta noche anda divagando, con sus latidos se viene a cantar, en tu balcón se como vendaval, y su calma la está buscando en las rejas de tu ventana. Se despide ya este corazón, bendiciendo tu sueño angelical. Sus latidos son esta canción, su pasión son el vendaval. Sus latidos son esta canción, son el vendaval.
Regresamos nuevamente y les digo que el ingeniero Sergio Salcedo es el autor e intérprete de la canción que acaban de escuchar, que se llama Corazón Divagando, del disco Un Corazón Divagando. Él, pues por... trae lo artista en la sangre. Él hizo ese disco, se retira, trabaja de otra manera, de otra forma, y lo estoy convenciendo para que retome esa carrera y nos deleite con más música. En su momento, sí. Si lo logramos, pues aquí tendrá las puertas abiertas. Señora, ¿qué le pareció?
No, me pareció fantástica, de verdad, es una canción muy hermosa, muy emotiva, y tiene relación con el tema de cerca de la Rosa de Castilla. La canción tiene un tono suave, sereno y una cadencia muy rica, y evoca el amor puro, la ternura y la añoranza. Y esta emoción contenida, que es dulce, melancólica y profunda, guarda una profunda relación con la simbólica Rosa de Castilla. Es una flor que representa tanto la belleza como la fragilidad de los sentimientos humanos. Y además, en conjunto, Corazón Divagando y la Rosa de Castilla comparten un mismo lenguaje, el de la sensualidad, el de la... eso es hermoso. La sensualidad, el amor, el cariño. Y todo eso es invitan a reflexionar sobre la belleza efímera del amor y la necesidad de cuidar aquello que florece en el alma, como son los sentimientos.
¿Qué le pareció?
Me encantó. La verdad, me encantó. Me gustó muchísimo y hay que traerlo porque la verdad es que tiene este señor muchísimo potencial. Mm. Así que no sé, seguramente no es la primera melodía que compone, por supuesto.
No, tiene disco. Muchas. Que se haya...
¿Del disco es totalmente de él?
Es de él.
Sí, no, pues sí, hay que escucharlo completamente.
Sí, lo estoy tratando de convencer, pero está en Puerto Vallarta. No, es de Jalisco.
Ah, ok.
Él es de los Bragados de Jalisco, allá. Ahorita vive en Puerto Vallarta, por allá está trabajando.
Okay.
Por cierto, le mando un saludo tanto a él como a José Chávez Acosta, mi hermano. Por ahí trabajan juntos.
Ah, ok. No, pero hay que felicitarlo. Le mandamos un saludo y las felicitaciones por tan bonita canción, claro que sí.
Bueno, pues ahora entramos al ciclo de cultivo de las rosas.
Platíquemelo todo, cuéntemelo todo.
Es muy fácil cultivar rosas, muy fácil. Tenemos dos opciones, por semilla o por esqueje. Esqueje un pedazo de la flor. De hecho, la flor que le regalen. Sí. Fíjese, hoy se me pasó traer una rosa de Castilla.
Sí.
A esa rosa que le regalen, es más aproximadamente 5 centímetros, le va a raspar todo el follaje que tenga,
sí,
incluyendo las semillas. En las semillas es donde puede haber un nódulo que va a generar una nueva raíz.
Sí.
Ese esqueje lo vamos a pelar. Luego le vamos a poner un enraizante natural para que genere la raíz pronto. Un enraizante natural, sin entrar en complicaciones químicas de mezclar aquello con lo otro, que hasta el nombre está complicado.
Sí.
Yo les digo miel de abeja y canela en polvo. La canela es un repelente, evita la formación de hongos. Le ayuda, es como un antiséptico.
Estoy segura.
Y la miel de abeja, por las hormonas que contiene, y al ser el único alimento no perecedero, la miel de abeja no caduca.
Permanece.
Así. Ojo, la que es de abeja, porque como toda la humanidad se ha encargado de hacer equivalencias, en este caso,
y no.
Es natural. Bueno, vamos a embarrar de miel esa parte del tallo del esqueje.
Perdón, una pregunta. Está el tallo y me dice usted, le quitamos las hojas, pero también lo tallamos totalmente.
Le damos una ligera raspada.
¿A la parte de abajo nada más?
A la parte de abajo, okay, nada más.
Okay.
A eso lo cubrimos con miel.
Bien, y canela combinada.
Y luego canela espolvoreada. Okay. Ese es el que va a evitar que se lleguen los hongos.
Bien.
Y de ahí lo ponemos en tierra húmeda.
Bien.
Directamente. Y lo mantenemos húmedo sin llegar al charco y ahí lo vamos a dejar. De 1 a 2 semanas va a brotar raíz.
Wow.
Y ya va a estar listo para ser trasplantado a una maceta y en cosa de 3 meses ya tendremos nuestras primeras flores.
Maravilloso. Ahora, la cuestión es encontrar dónde se vende la rosa de Castilla que sea la verdadera.
Ah, toda la rosa que usted vea que le regalan. Usted debe tener muchos regalos de rosas cada 8 días, tanto admirador que tiene. Todas las rosas. Acuérdese, la de Castilla, uh-huh. La única diferencia es el nombre, de dónde viene.
Pues
pero
sí.
Aquí se cultivan rojas, amarillas, blancas y el nombre original que es la rosa.
La rosa.
¿Sí?
Ok.
En todo México, en todo el mundo se cultivan rosas sin problema. De hecho, hay unas que resisten el frío, otras que aguantan más el calor, otras que tienen los pétalos como terciopelo y otras que son hasta semitransparentes, pero no dejan de ser rosas. Y de cualquiera. Puedes sacar aceites esenciales, puedes sacar...
Hay que comentarnos acerca de eso.
Sí. Sí. Eso es lo más fácil que pueda haber, sin entrar, repito, en formulaciones químicas
ya
que
está.
Vienen al caso.
Entendido y anotado.
Ahora, regreso a sus, ¿qué dijo? ¿Fenoles?
Los fenoles, los claro fenoles, que sí, los aromas.
Los aromas. Pero luego en toda esa parte molecular que está compuesta la esencia, yo insisto mucho con los adaptógenos.
Sí.
Y la rosa de Castilla es uno, porque el adaptógeno en realidad es la molécula que ayuda a bajar el estrés, a relajar la parte emocional, la parte sustanciosa del organismo. Pero el adaptógeno combinado con otros, con otras hierbas,
ajá.
Pues si a ese relajante de estrés, a ese le ponemos un antiinflamatorio, le ponemos un... con propiedades para, no sé, atacar células cancerígenas.
Por ejemplo.
Y vamos armando esos paquetitos.
Sí.
Pues qué maravilloso sería poderlos tomar y salir adelante.
Claro, como lo está haciendo usted, por ejemplo.
Ya me ventaneó. Y efectivamente yo estoy tomando algo de eso. Que en su momento lo vamos a explicar más abiertamente.
Claro que sí, pero ¿sí? Me encanta eso, que esté tan bien.
Ahora... Ya casi nos consume el tiempo otra vez, señora.
Ay, de repente.
Es que no debe dejarme de hablar tanto. Que yo agarro.
Pero es que todo lo que usted menciona es importante y es muy interesante. Y todos aprendemos, ¿verdad, mi gente hermosa? Claro que sí.
Ahora, en cuanto al cultivo, eso sería lo más básico. Y me regreso un poquito a la historia.
Cuénteme.
No nos olvidemos que los árabes estuvieron casi 800 años en España.
Exactamente.
Y España vino y estuvo con nosotros.
Así es. Tenemos reminiscencias también.
Entonces traemos desde los árabes mucho en los genes.
Es correcto.
Y el rosa mexicano no es más que un distintivo que viene de la mano con la rosa de Castilla. Ojo con eso.
¡Qué hermosura!
Sí.
Perfecto. Me encanta la concepción. Sí.
Entonces seguimos ahora con la parte... ¿De la cocina o de la medicina?
De la cocina.
O de lo
medicina,
que usted guste,
claro
porque maneja
sí.
Todo.
Por a supuesto ver, que sí.
Háblenos acerca de alguna receta o platíquenos qué se puede hacer en la cocina con la rosa de Castilla.
Bueno, la verdad es que también no nada más se puede percibir su aroma como tal y dejarlo ahí en la cocina o dejarlo dentro de un paquetito para que hola bonito, dicen mis hijos. Sino que también obviamente se puede preparar en té, pero quiero platicarles una historia pequeñita, pero también muy interesante. Hace algún tiempo vino una persona de Irán, y él me decía que podía hacerse un tipo mermelada que preparan allá precisamente con cáscaras de sandía. Él rallaba la cáscara de sandía y las flores que él trajo desde allá, que es la rosa de Castilla, unas rosas pequeñitas con un aroma increíble. Se las puso... a la ralladura de la cáscara de la sandía, que allá dice que no la desperdicien porque es lo que contiene mayor cantidad de propiedades medicinales incluso y hasta gastronómicas. Él puso en una contenedor azúcar, la ralladura de los trocitos de la sandía, y entonces le puso azúcar y la rosa de Castilla puso unos 2-3 florecitas. Yo lo vi con escepticismo, la verdad. Y cuando dije yo, bueno, pues aquí yo no sé qué va a pasar. Lo dejamos que se cocinara, que se cocinara. Yo no entiendo todavía, pero me quedé maravillada de que aquella preparación tan acuosa pudiera condensarse y concentrar el aroma de la rosa de Castilla. Me quedé enamorada, fascinada. Él rayó en forma gruesa, como tipo juliana. Yo puedo considerarlo que esto me dio la impresión, y no me equivoco, de que era como si fuera un acitrón perfumado. Se los comento porque la verdad es que esto también me dio ideas como para poder hacer acitrón, que ahora que ya está tan bloqueado su uso porque está muy disminuido la producción. Más sin embargo, ese dulce todavía conservo yo ahí un frasquito pequeño de esa preparación. Y el aroma que tiene es increíble, es un tipo mermelada. Pero me encantó su sabor y todavía el aroma perdura. Este señor vino en el 2020, sí, en el 2020 se vino aquí a estar en México un rato y nos pudo compartir esas recetas y a mí me encantó. Pero obviamente también, por supuesto, que se puede conservar ya seca las flores en algún frasco pequeño para que pudiéramos degustar su aroma, su sabor en un té, mi gente hermosa. Preparemos un té de lo que ustedes quieran y pónganle una o dos florecitas, uno o dos petalitos desbarataditos de la maravilla de la rosa de Castilla. Es fantástica. Yo creo que nunca he tenido la ocasión de estar percibiendo tan fuerte el aroma rosa como en esa ocasión.
Felicidades por eso, porque todos de alguna manera nos ha tocado vivir una experiencia similar con los pétalos de rosa.
Sí.
Y el resultado es fantástico. Estará de acuerdo. Ya casi nos despedimos, señora, y no quiero despedirnos sin decirle que le mandan saludos desde Chihuahua. Marta Rodríguez dice, excelente presentación, saludos desde Chihuahua. Lorena Santos, saludos desde Kansas City.
Más, allá le damos el saludo a Lorenita, claro que sí.
Marta Rodríguez dice, excelente plática. Ah, dice, ¿qué flores y plantas perennes para cultivar en casa? Señora Marta, le recomiendo la citronela, es perenne, al igual que la rosa de Castilla, y no solamente le va a dar un aroma a cítrico, sino que además le va a ahuyentar.
Sí.
Va a invitar muy amablemente a los mosquitos a que se retiren de su casa.
Es correcto.
¿Qué le parece?
Excelente.
Saludamos a Lupita González, que también nos está mirando, y a toda la gente que ha seguido este programa. Nos quedamos cortos.
Sí, la verdad, sí nos faltó todavía que nos dijera cómo se extrae los aceites, cómo se...
Eso se los debo para la próxima.
Por favor.
Creo que vamos a tener que hacer otro programa.
No lo dudo que sí, porque todavía nos quedó mucho en el tintero.
Bueno, pues con esto saludamos a todos los que nos escucharon, nos están viendo. Señora Betty, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, mi gente bonita también. Espero que nos acompañen y encantada de estar nuevamente con usted cada semana, don Félix.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.